parte final del punto de vista de hoy estamos conversando sobre políticas para el diálogo nacional. Nos acompaña vía telefónica el doctor Sergio Flores, él funge actualmente como comisionado presidencial del diálogo. Si usted tiene algún punto de vista que exponer sobre el tema, puede hacerlo por la vía de Facebook Live, también a través de la vía telefónica. Tenemos el 24-12-95-90 a la orden para que usted le plantee algunas inquietudes a nuestro invitado, al doctor Sergio Flores. Ahora, doctor, hay muchos conflictos en Guatemala, como usted lo indicaba atinadamente, y algunos conflictos que, si no se les presta la atención debida, pueden llevar a consecuencias impredecibles en algunas regiones del país, y voy a hablar con nombres y apellidos. Por ejemplo, usted conoce el conflicto que se ha generado en Ixquisis, Huehuetenango, por la construcción de una hidroeléctrica. Incluso se menciona, nuestro corresponsal en aquella región del país indica que han aparecido grupos armados, hombres con armamento de alto poder, con vestimenta camuflajeada y con gorros pasamontaña, y que no se encuentra una solución a esto. ¿Ustedes tienen conocimiento o están participando ya en la conformación de una mesa de diálogo?
Así es. La Comisión Presidencial de Diálogo estuvo en sus inicios de toda esa conflictividad desde el año 2016, y uno de los problemas en ese momento es que el alcalde, todo el gobierno municipal, había tenido que salir del área porque estaban amenazados de muerte. La primera acción que se hizo fue retornar al gobierno municipal al lugar. Esto fue el primer paso. Después de eso, la comisión se retira porque hubieron distintos problemas. La comisión ya no actuó y ahora nuevamente pretendemos retomar. Ahí ha habido una mesa de diálogo, ha habido un esfuerzo particular por una ONG, por dos ONGs que han estado activando en la búsqueda de solucionar el conflicto. Ellos han avanzado y precisamente la semana pasada, a finales, emitieron un acuerdo en el cual involucran ellos algunas supuestas compromisos del gobierno, pero en realidad nosotros lo vemos como un avance de una parte de la gente interesada en el desarrollo. Hay otra gente que no parece estar interesada. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es de que lo que se ha visto de una manera esencial ahí es que la gente se está molesta no por la hidroeléctrica, no porque haya una hidroeléctrica, sino por la manera, por la forma como llegar. Ese es un problema que se ha visto casi en todas las áreas en donde hay hidroeléctricas, en donde hay actividades extractivas, que la gente no es consultada, que la gente no se le avisa, y luego, sobre todo, no se tienen claros cuáles son los beneficios que las comunidades van a tener. Entonces, ahí está por medio de eso, y en este acuerdo que se ha han firmado unos sectores, pues se ve que hay una voluntad de la hidroeléctrica de querer compartir algunos beneficios. Eso puede ser una buena parte que estamos allanando, pero el Estado tiene que tomar ahí el diálogo, aparte de la presencia propiamente de las instituciones que se tienen que hacer ahí. El problema es que se necesitan instituciones de seguridad y de justicia, aparte de desarrollo, de educación, salud, infraestructura, y bueno, esperamos que todo esto se dé en consonancia con la activación ya de la franja transversal del norte, el tramo 4 que se tiene que terminar.
Ahora, doctor, dentro del conflicto que actualmente se vive dentro del gremio médico que presta servicio de salud en el sector público, ¿ustedes tienen algún tipo de participación o son conflictos en los cuales pues no participan?
No, sí, nosotros fuimos a hablar con los señores del comité ad hoc. Estamos hablando de la semana pasada, antepasada, y ellos finalmente aceptaron ir a la Comisión Presidencial de Diálogo. Ahí estuvimos conversando con ellos, al final aceptaron ir a un diálogo, pero que ellos tenían que consultarlo con una asamblea. Las demandas de ellos pues son sus demandas, ¿verdad? Y las ofertas del ministro son las ofertas del ministro, y lo que hay que hacer es crear el espacio para que estas propuestas se puedan discutir y llegar a algún acuerdo. Eso no se ha dado. Se ha querido forzar las cosas, unos por no ir al diálogo y otros pues simple y sencillamente porque creen que esa es la estrategia de conseguir las cosas por la vía de las medidas de hecho. Pero el comité ad hoc estuvo con nosotros y quedamos pendientes de que nos avisaran del momento en que irían a un diálogo con el ministro de salud. En eso estamos. Tenemos entendido que hubieron cambios dentro de ellos. Algo pasó con los miembros del comité ad hoc y los sindicatos. En fin, ahí hay una situación que no sabemos, pero está abierta la posibilidad de ir a un diálogo. Si no hay diálogo, eso no se va a poder resolver.
Por supuesto. Ahora, doctor Flores, muchos guatemaltecos, le podría decir a usted que un alto porcentaje desconocen que existe una comisión presidencial del diálogo. Lastimosamente son cuestiones que no se publicitan, no se les da cobertura. Y entonces, pues, usted no me dejará mentir. Aquí en Guatemala hay muchas organizaciones que viven del conflicto. Generan el conflicto para pues llevarse algunos miles de florines, de coronas suecas, de votos. Dólares. Sí.
Votos.
Por supuesto, de votos en esta época preelectoral. Y hay otras.
Mire, estoy cabal enfrente del edificio, fíjese.
Ah, pues véngase.
Estimadísimo,
Lo que sea que nos venga a decir adiós aquí a la cabina de cristal.
Que sea, aunque sea, dale la mano.
Por supuesto, aquí está su tacita de café esperándolo.
Ah, gracias. Mire,
es en la torre número 2, décimo nivel.
Décimo nivel.
Sí, torre 2, décimo nivel.
Aquí enfrente del Puma. ¿Torre qué es?
Torre 2, Centro Comercial Zona 4, Torre 2, décimo nivel. Aquí las edecanes, aquí tenemos bastantes edecanes afuera. Le
¿En
llegan.
El Centro Comercial?
Sí, exactamente, sí.
Bueno, entonces entro a los parqueos del Centro Comercial.
Así es, sí, por acá lo esperamos. Ya le quedan únicamente 10 minutos, a ver si le da tiempo.
Vamos a ver, pero si no, pues como le digo, solo por el vidrio le digo hola.
Sí, por supuesto, este es bueno.
Pero mientras, sigamos.
Sigamos adelante. Sí, doctor Flores. Ahora, doctor, le platicaba a usted sobre estas organizaciones, organizaciones que viven del conflicto, y déjeme contarle, un amigo abogado me platicaba precisamente de que incluso hay empresas constituidas de que cobran en dólares por resolver conflictos.
Claro.
Imagínese, claro. ¿Qué negocio se ha hecho del conflicto?
Mire que ese es un tema un poco delicado porque está bajo investigación, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un tema que uno no puede mencionarlo sin el peligro de que alguien reaccione negativamente, pero lo que sí se percibe es eso. Que existen empresas jurídicas.
Mire, perdón, doctor, que le interrumpa, pero aquí me ingresa un comentario que se lo voy a compartir,
bueno,
¿verdad? José Salazar dice, peor si esa puntualidad el doctor tiene para los diálogos.
No, esta no es la puntualidad de los diálogos. Mire que los diálogos se dan con una exigencia tremenda, pero lo lamento, pero aquí sí se atrapó el tráfico.
Sí. Pues sí, doctor, estábamos platicando sobre lo peligroso que dice usted que representa investigar este tipo de entidades.
Sí, ya existen algunos, se han emprendido algunas investigaciones, porque curiosamente hay algo general que se percibe, que mucho dinero que viene de otros países ha ido a alimentar esta situación conflictiva. Y es que muchos se hicieron líderes pretendiendo empujar, impulsar demandas sociales, ¿verdad? Y estas después tienen los donantes, que no, tampoco los voy a mencionar, no es lo adecuado,
sí,
que
sí.
Dan dinero, por ejemplo, para conseguir beneficios para las mujeres, para pueblos indígenas, para campesinos, organizaciones que gestionan los intereses, supuestamente, pero que en el camino se va encontrando que se convierte en una manera de vivir de quienes activan, quienes están dentro de estas luchas. Y la lucha de ser una lucha social pasa entonces a ser un negocio.
Así
con
es.
Mucha facilidad, ¿verdad? Porque la gente, para gestionar demandas sociales, necesita tiempo, necesita comida, tiene que darle de comer a sus hijos, y entonces y encuentran en eso un modus vivendi.
Ahora, doctor, dentro de su equipo de trabajo, por ejemplo, ¿con cuánto personal cuenta usted? ¿Es un equipo multidisciplinario? Cuéntenos.
Sí, fíjese que nosotros ahorita tenemos unas 60 personas. Hay diversas disciplinas del diálogo. Hasta ahora que estamos generando un programa para certificar a los operadores de diálogo, pero en realidad no hay una disciplina exclusiva para ejercer el diálogo. Tenemos abogados, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, hay psicólogos, hay historiadores, diversas disciplinas, porque el diálogo pues viene siendo algo multidisciplinario. Hay politólogos, ¿verdad? Gente que conoce el comportamiento político, que conoce el comportamiento social y que sobre todo tienen experiencia. Y eso es lo más importante, la experiencia.
Ahora, doctor, usted que me dijo que es psicólogo, ¿verdad? Y se lo creo.
Sí.
Para usted, desde el punto de vista filosófico, porque también me dijo que es filósofo, o estudió filosofía, ¿verdad?
Sí. Sí, así
es. Y cuéntenos, desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué es el qué entendemos por diálogo? Remontémonos a Aristóteles, Sócrates, Platón y tantos más.
Claro, desde los clásicos, desde los antiguos pensadores, el diálogo. Vea, nosotros ahorita en la comisión comprendemos el diálogo como un proceso y como un mecanismo. Es un proceso porque es en el transcurso del tiempo que pensamos toda nuestra acción, pero es un mecanismo desde el punto de vista que le sirve al gobierno para articular, para conjuntar intereses, voluntades que pudieran estar encontrados. En este caso, el Estado y la sociedad han estado siempre en una constante dialéctica, ¿verdad?
Sí,
y,
sí.
Y entonces el diálogo se ejerce como una medida netamente democrática, netamente política, en el cual los actores se hacen respetar, se consideran en igualdad de condiciones en tanto necesitan del diálogo, y no importa si es un campesino o si es un empresario. El diálogo convierte a los actores en entes iguales. Por otro lado, el diálogo es la manera de conseguir entender a la otra persona, a la otra parte. No es fácil porque estos son ejercicios que no estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Es parte de un ejercicio que debería ser de una cultura, pero no estamos en esa cultura. Lo primero que se aparece ante un conflicto es la angustia, ante la ansiedad, ante el temor, es una medida de hecho, es una reacción física, y eso tenemos que aprender a pararlo, porque es casi instintivo. Entonces tenemos que darle más espacio a la racionalidad y a la palabra, a hablar, a emitir juicios, a salir de solamente el campo emocional y trasladarnos a un campo racional que permita manejar la realidad en la que se vive. Esta es toda una situación no muy común, ¿verdad?
Así es.
Como me preguntaba usted desde el principio, desde las parejas hasta los gobiernos tenemos que buscar esa manera para que encontremos un rumbo pacífico a nuestra situación.
Interesante, doctor. Por acá me avisan que ya tenemos únicamente 3 minutos. No voy a tener el gusto de saludarlo personalmente, pero ya para concluir.
Yo estoy ya, pero ya no llego, ya son 3 minutos.
Difícil.
Difícil.
Sí. Pero lo importante es que conversamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería su mensaje final para todos los guatemaltecos a efecto de que busquemos soluciones a la problemática que nos abate? Obviamente, pues, es muy fácil hablar de frente a un micrófono, ¿verdad? Cuando sí, tal vez yo tengo mis problemas solucionados en materia económica, profesional o lo que sea. Pero es muy difícil estar en los zapatos de un ciudadano de a pie, con pobreza extrema, desnutrido, sin estudio, en ignorancia, sin trabajo, sin recursos económicos, con una familia numerosa a la que se le debe llevar el alimento.
Así es.
¿Cuál sería su mensaje para la población en general?
Pues mire, el mensaje es que a pesar de que estemos en esas condiciones y algo no está comprobado que no nos va a sacar de ahí, va a ser la violencia, va a ser todo lo que es antítesis del diálogo. Hablar, comunicarse, es lo mejor en todo momento. Hay una institucionalidad ahora que está dispuesta a trabajar en este sentido. Las 8 instituciones que estamos integrando la Comisión de Diálogo, a donde pueden acudir y recibir ahí sí que orientación para actuar en el marco de paz y en el marco de la legalidad. Ese es un mensaje, que no se vayan directamente y tan rápidamente por las medidas de hecho, porque estas medidas no es cierto que los vayan a llevar a un mejor puerto. En una época, y todavía hay algunos que le sacan provecho a esto de tapar una carretera, y con eso creen que van a hacer que acuda el ministro, que acuda el presidente, que acuda una autoridad, cuando en realidad lo que eso puede provocar es más problemas, sobre todo de carácter legal. Entonces ese es el mensaje, que se traten de contener esas reacciones casi instintivas de temor, de miedo, de angustia, de ansiedad, que son las que mueven la conducta y que hacen creer que iba actuando violentamente, se va a salir de ella.
Pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco, doctor Sergio Flores, comisionado presidencial del diálogo, y le deseo éxitos en sus actividades. Y esperamos que una próxima sí esté por acá con nosotros a la hora convenida. Le deseo éxitos
espero
en sus actividades.
Espero poder quedarme un día antes a dormir aquí cerquita para llegar fresco con ustedes. Será un gusto darle un abrazo.
Por acá lo esperamos, doctor. Un gustazo saludarlo. El mejor de los días. A usted también las gracias por estar con nosotros. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 de la mañana, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.